buenas tardes a todas y a todos. Una vez más nos encontramos acá haciendo un lanzamiento, una convocatoria de proyectos trabajados de manera conjunta con INEFOP y con IMUJERES. Teniendo en cuenta que estamos en el último año de esta administración y que seguramente el próximo llamado habrá otra directora aquí, aprovecho para destacar lo que ha sido en esta administración este trabajo conjunto que para nosotros ha sido fundamental. Desde el principio, cuando trazamos las líneas estratégicas para esta administración en el instituto en 2020, establecimos, además de la respuesta y prevención en violencia de género, que es una de nuestras tareas no solamente como rectoría, sino también como organismo que da respuesta psicosocial y legal, agregamos otra línea de trabajo que también tiene que ver con la prevención, pero sobre todo con llegar a lograr la autonomía y el desarrollo para todas las mujeres del país, como una tarea central del instituto. Han sido nuestras dos grandes líneas de trabajo, para eso incluso creamos la División de Autonomías y Desarrollo en IMUJERES, con el objetivo de promover la empleabilidad, la formación, destacar y enfatizar en la importancia y en los cuidados como el nudo fundamental de desigualdad de todas las mujeres, no solamente de las que están calificadas, mucho, poco o más o menos. Los cuidados son un desafío para todas nosotros por ser un mandato cultural muy fuerte que nos genera obligaciones y desafíos para construir nuestra vida y que vienen impuestas tanto a nivel social y cultural como por nosotras mismas. ¿Quién no sintió culpa? ¿Quién de nosotras no se clavó un puñal? Por más feminista que sea y convencida de la necesidad de promover la corresponsabilidad de género en los cuidados. Pero bueno, estos últimos días estoy tendiendo a irme un poco por las ramas, porque hay muchas cosas para decir y para comentar. Lo que decía es que la promoción de la autonomía económica de las mujeres ha sido una línea de trabajo en la que intentamos generar incluso acumular conocimiento para dejarlo como una política pública instalada de trabajo fuerte en el Instituto de las Mujeres. Hicimos la encuesta de uso del tiempo, que quienes hayan estado en la administración pública en este periodo, con casi 2 años de pandemia y con el desafío de un censo nacional de población, saben que lograr que el Instituto Nacional de Estadística se comprometa con un proyecto grande lo hizo. Hicimos la encuesta de uso del tiempo, que nos dio insumos que de alguna forma también reafirman lo que ya sabemos. Las mujeres hacemos más de dos tercios del trabajo no remunerado, y un trabajo que representa casi el 18% del PBI nacional. Esto quiere decir que es un aporte invisible al PBI del país, es un aporte enorme a la economía del país, la que se hace desde los cuidados, pero eso también genera un desafío en la empleabilidad, en las oportunidades de acceso a la formación, en, por supuesto, que también en la integración social y en otros temas. Por lo tanto, en este trabajo se imaginarán que les estoy planteando los indicadores del mercado laboral son acordes a esto que les digo sobre el desafío de los cuidados. Hay una brecha en la tasa de actividad, en la desocupación, en todos los indicadores de empleo, en el acceso a cargos de responsabilidad por las dificultades en seguirse formando. Desde las científicas que tienen dificultades para escribir sus papers, muchos más lo hicieron bajo un 25% en la pandemia, hasta las mujeres que viven en zonas de contexto crítico, tienen niños, niñas que cuidar y no pueden engancharse al mercado de trabajo. El desafío es para todas, pero nuestro compromiso es con las que necesitan mayor apoyo, con las que necesitan más un empujoncito para poder, ya no, como decimos, romper el techo de cristal. Acá, con INEFOP, estamos trabajando con las que tienen el piso pegajoso y les cuesta poder subir aún al primer escalón de esa escalera. Todo nuestro trabajo con INEFOP se trató de esto, de tener en cuenta todos estos factores que les decía, y estamos ahora haciendo nuestro tercer llamado, que tiene todo este espíritu que les contaba, que INEFOP tuvo además la apertura de entender que es importante pedir nuestro aporte, porque fue Pablo al principio de la administración que vino a plantear acá, sabemos que tenemos un desafío y necesitamos de los conocimientos de ustedes para apoyarnos en desarrollar esta línea, y esta línea se pudo desarrollar de esta manera, teniendo en cuenta las dificultades específicas, los indicadores que son muy claros, continuar una línea que ya teníamos, que era la de apoyar en formación a las mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia, pero también logramos sumar otros colectivos que tienen el piso, ¿qué les voy a decir, no? Ya no es goma, no es goma de pegar papel, es una un poquito más fuerte, que son las trabajadoras sexuales, las trabajadoras domésticas, quienes trabajan en empleos que tienen riesgo de alta automatización, por esto que decía ahora el director, mujeres, por supuesto que desocupadas y con de contextos altamente vulnerables, y mujeres migrantes. Nosotros vamos a trabajar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos que se presenten para que tengan en cuenta todos estos factores de todo esto sobre los que hice toda esta perorata anterior, pero que para nosotros son valores sobre los que trabajamos durante 4 años y queremos mover la aguja un poquitito. Eso ya nos va a dejar contentas a nosotras, al instituto, al equipo técnico que trabaja todo el año con INEFOP, y estoy segura que también al instituto. Nosotros tuvimos un primer llamado en este periodo que alcanzó a 770 mujeres, 186 en proceso de salida en violencia de género. Después, en 22-23, tuvimos un segundo llamado ya con proyectos integrales que tenían en cuenta todos estos factores y que alcanzó a un piso de 1.045 mujeres en todo el país y que todavía está en proceso. Y este llamado es para un mínimo de 500 mujeres con 2 millones de pesos para cada proyecto. Sabemos que más allá de este número, siempre cuando uno emprende proyectos de apoyo a mujeres, sin ninguna duda los frutos de esos proyectos van a derramar en su familia, van a derramar en su comunidad, van a hacer ejemplos de rol que tanto necesitamos para otras que capaz que no tienen la fuerza o no tienen la esperanza de emprender para poder concretar algún sueño, aunque sea que a veces nos parece que es lo mínimo, pero para muchas personas, sobre todo mujeres que cuidan, es un sueño que es el de tener nada menos que un trabajo y un sueldo, un ingreso todos los meses. Así que yo aprovecho a agradecer particularmente por este año, porque estamos a poquitos meses del cierre de gestión, a la excelente disposición de Pablo Dach y en él a todo el instituto, y ahora con ese valorazo maravilloso que se acaba de sumar, que es Marisa Costa, que estoy segura de que este último envión lo tenemos garantizado. Así que muchas gracias.
Bueno, muy muy buenas tardes. La verdad que es un gusto, quizá un poco exagerada de la los halagos, pero muchísimas gracias. Sí, es un tema que sí es cierto que desde el comienzo nos parecía muy importante y nos sigue pareciendo enfocarlo en, sobre todo en el alcance que el tema tiene como cuestión cultural y social que va más allá de un curso de capacitación y que tiene distintas aristas que hemos intentado cubriendo algunas de ellas, las que tienen directamente que ver con la formación profesional, con la capacitación. Y bueno, por supuesto que la definición de que la independencia económica de las mujeres era una de las líneas estratégicas fundamentales nos facilitó mucho el conceptualizar eso y el involucrarnos y el trabajar juntos con mujeres que ha sido muy valorado y muy valorable para todos nosotros. Desde ese punto de vista, también el reconocimiento y el agradecimiento al instituto como tal y a Mónica en su rol de dirección de por todos estos años. Es cierto que uno este año cada vez que habla casi como despidiéndose, es parte de la realidad. Y pero yo creo que creo también que en realidad uno lo que hemos estado tratando de hacer tiene que ver con ir tratando de construir institucionalidades, son instituciones jóvenes, tanto y mujeres como INEFOP, más allá de los logros concretos que hemos ido logrando y celebrando y los pendientes que hemos ido identificando y que serán para los que siguen, creo que lo más importante es poder ir construyendo institucionalidad, aquello que permanece, aquello que quien venga va a poder utilizar como punto de partida para ir más adelante aún. Nosotros una de las cuestiones que fuimos aprendiendo en este periodo tiene que ver justamente con al evaluar también las cosas que se venían haciendo, que en general eran muy valiosas y muy buenas. Una cuestión que parecía clara era si solo nos limitamos a contratar cursos de capacitación, probablemente perdamos oportunidades de apoyar más a las personas, y en este llamado, porque esto es una política más general del instituto, y en este llamado, el caso de las mujeres vulnerables, en su camino hacia la inserción laboral como un resultado de impacto que buscamos permanentemente, ¿verdad? Que la capacitación no sea solamente adquirir determinadas competencias y habilidades, sino que eso además impacte en el corto, mediano, largo plazo en la inserción laboral de las mujeres, en este caso. Y cuanto más vulnerable es la población que a las que nos dirigimos, es más importante el poder tener mecanismos efectivos de asistencia para que ese proceso suceda con la mayor probabilidad de éxito. En ese sentido, también en el instituto hablamos mucho de inclusión, y dentro de las cuestiones de inclusión, y me acuerdo de alguna reunión en Mujeres que al comienzo del periodo donde intercambiábamos con Mónica y su equipo sobre este tema, también la inclusión tiene que ver con que no segreguemos a los colectivos, simplemente por segregarlos. Entonces, nosotros tenemos que 2/3 de las personas, de las 50 y pico de mil personas que anualmente participan de actividades de formación, son mujeres, 63% creo que es una cosa así, casi 2/3. Quiere decir que hacer propuestas de formación para mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres no tiene mucho sentido, y al contrario estaríamos generando una segregación que no tiene mucho sentido. No obstante eso, y es parte de lo que me hicieron ver y que aprendí en este periodo, pero que en el instituto estaba bastante claro, también es cierto que hay situaciones muy especiales, como las que mencionaba Mónica, que están en el llamado, que requieren intervenciones que sí son muy específicas y en algunos casos, particularmente en el caso de las mujeres en proceso de salida de víctimas de violencia doméstica, donde hay que tener ciertos cuidados y hay que contemplar una situación que va mucho más allá de la simple adquirir competencias específicas para el mundo del trabajo. Entonces, por eso es que esto es muy importante que lo hagamos, y esto lo estoy diciendo especialmente porque como aquí hay instituciones de formación que van a estar presentando propuestas, sería muy bueno que las propuestas trabajaran especialmente sobre estos aspectos que hace que haga todo el sentido que las instancias o que los proyectos de formación sean exclusivos para una población focalizada, que aborden realmente el tema del desafío específico que implica la problemática que intentamos abordar. Porque oportunidades de capacitarse en general hay un montón en el instituto, y acá lo que queremos justamente es atender problemas específicos, particularmente desafiantes y que requieren estrategias específicas. Entonces eso lo vamos a valorar mucho a la hora de evaluar las propuestas. Simplemente un par de datos de contexto que siempre me parece importante mencionar. Algunas de ellas quizás se van a los aspectos más instrumentales los se van a comentar después, pero sí quiero decirles que la inversión que el instituto va a hacer en este llamado, o el fondo que se pone para concursar, son 15 millones de pesos. Y estamos esperando, tenemos un máximo por propuesta financiar de 2 millones de pesos. Eso quiere decir que estamos aspirando a que las propuestas sean propuestas importantes y que trabajen tanto el tema de adquirir competencias transversales y específicas para el mundo del trabajo, también que avancen en el apoyo a la inserción laboral de las personas que toman el desafío de trabajar en esto. Y esto es parte también de una serie de otras cuestiones que abordan estos temas, en particular el tema de cuidados, también con el MIDES, se aprobó hace dos semanas un nuevo llamado a cursos para cuidadores, que por dos razones está muy íntimamente vinculado con este tema. Por un lado, porque el 90% de las personas que toman ese curso son mujeres, y por otro lado, por el enfoque que hacía Mónica de la interrelación directa que hay entre la disponibilidad de personas que cuidan y la posibilidad de la mujer de dedicar sus horas también a salir a trabajar. Entonces estamos muy contentos de que esto también esté en curso, que continúa, digamos, una política de formación que desde hace ya muchos años el instituto lleva junto con el MIDES, y nos gustaría también profundizar también desde la perspectiva que es complementaria a esta que estoy diciendo, de la cuestión del fenómeno de cambio demográfico que el Uruguay está viviendo, que como también el INE a través del censo nos mostró, es un fenómeno que nos sorprendió un poco en cuanto a lo rápido que va, y por lo tanto tenemos que empezar a tomarlo en cuenta también en visualizar, por un lado, cuáles van a ser las demandas de ocupaciones que hay y consecuentemente también cuáles son las oportunidades laborales que se generan a partir de eso. Entonces, simplemente lo que quería mencionar o poner en contexto es, este es un gran problema de naturaleza social y cultural y por lo tanto sistémico, y desde el instituto y en las perspectivas que nosotros manejamos, que son las de la formación profesional y el empleo, hemos tratado de encararlo sistémicamente en colaboración y en trabajo diario, conjunto con también los rectores de política de cada uno de estos temas, lo cual también esperamos nos haya permitido mejorar la calidad técnica y la precisión de las herramientas que estamos proponiendo. Así que nada más, a las ECAS, como les decimos en INEFOP, a los institutos de formación, la seguridad de que vamos a trabajar este llamado con la máxima celeridad, que nos interesa mucho que no se pierda el 2024, y lo digo porque en instancias anteriores hemos tenido conversaciones sobre esos temas con algunos de ustedes. Nosotros queremos que esto sea una actividad que se pueda ejecutar en 2024, y sabemos que 2024 termina, y eso no es por las elecciones, eso es por el calendario, termina antes de diciembre, digamos. Por lo tanto, vamos a dar todo de nosotros para que esto se evalúe ágilmente, la cuestión contractual que siempre lleva algunas idas y vueltas sea muy rápida, y realmente podamos estar empezando lo antes posible a ofrecer estos proyectos de formación. No quiero usar la palabra capacitaciones porque suena un poco reduccionista. Así que bueno, muchas gracias a todos por la presencia, y esperamos con avidez muchas propuestas y muy buenas. Muchas gracias.